La entrevista.
Con el señor diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Diputado Alfredo Asti, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto para mí estar nuevamente en esta audición.
En esta mesa que integra.
En esta mesa que alguna vez integra.
Bueno, y que lo esperamos también pronto por acá una vez más, integrando por ejemplo las tertulias. Diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, y del Frente Liberceleñi, ¿cómo está funcionando el grupo, Alfredo?
Bueno, el grupo, y es notorio, no lo vamos a eludir, ha tenido falta de coordinación en los últimos tiempos. Esto no quiere decir que no, por ejemplo, a nivel parlamentario no tengamos, sí, una buena coordinación, fundamentalmente a nivel de diputados, que es la que conozco, no estoy diciendo que no lo haya a nivel de senadores, pero a nivel de diputados nos hemos estado reuniendo, incluso ahora, para fijar las prioridades que tenemos legislativas para este año. Hemos tenido reuniones con también los ministros del Frente Liberceleñi. Y bueno, sabemos sí que hubo problemas de coordinación en los últimos tiempos, y vamos a intentar, superados esos problemas de coordinación, fortalecer una herramienta que creo que hoy para mucha gente identifica una forma de hacer política con grupos que tienen su propia identidad y que deben conservar su propia identidad, pero que pueden sumar incluso a, como ha pasado hasta el presente, a ciudadanos independientes que se sienten identificados no solamente con la figura del nombre del frente, que es nada más ni nada menos que la de Liberceleñi, sino con esa forma de hacer política que, creemos que ha demostrado su compromiso con el país, su compromiso con el Frente Amplio, y el compromiso por poner la renovación del Frente Amplio, renovación en unidad del Frente Amplio, como uno de sus objetivos principales. Y creo que, por lo que nos corresponde, la Asamblea Uruguay desde el 94 a la fecha, vamos a cumplir en mayo los 22 años de existencia, hemos logrado aportar a que el Frente Amplio primero lograra ser la primera fuerza política del país y luego gobierno nacional por tres periodos consecutivos.
Bien, ¿fueron víctimas de la polarización del Frente Amplio?
Ese es un tema que siempre está arriba de la mesa, la polarización. Nosotros, como decíamos, como recién decía, cuando nos creamos dentro del Frente Amplio, con una vertiente muy importante,
eran un polo.
Fundamentalmente la del propio Danilo Astori, de la independencia, de no ser sectorizados, a los cuales se sumaron compañeros que venían de otras experiencias, para ellos fracasadas, dentro de la izquierda. Intentamos eso, intentamos constituirnos en una recreación del Frente Amplio, que en aquel momento, en el 94, tenía también sus problemas. Había aparecido lo que se llamaba en aquel momento el post-frentismo, o sea, la posibilidad de superar al Frente Amplio con nuevas formas de organización. Nosotros defendimos en aquel momento al Frente Amplio como tal, como concepción. Veníamos de una ruptura en el 89 del Frente Amplio, que fue ruptura, se fueron algunos grupos políticos del Frente Amplio, pero el Frente Amplio mantuvo todo su potencial electoral, obtuvo la intendencia de Montevideo en el 89 y tuvo una muy importante votación en el año 94, en donde Asamblea Uruguay en particular tuvo el 40% de los votos del Frente Amplio. O sea que, de alguna manera, desde allí, Asamblea Uruguay y luego con sus aliados ha estado siempre en primer o en segundo lugar dentro del Frente Amplio. Pero no nos interesa el tema de la polarización, nos interesa un Frente Amplio que sea efectivo, que demuestre unidad en la diversidad, pero fundamentalmente que sea una experiencia de acción política permanente y no solamente a nivel electoral.
Bien,
para tanto hay que estar todos los días trabajando en ello.
Claro, Fernández Galeano hace algunos días, en una entrevista que le realizó el semanario Voces, decía que el Frente debía evitar el veneno letal del no debate, de la no autocrítica, del no pensamiento crítico, que ese veneno letal no te mate.
Exacto, coincidimos en eso, que es necesario debatir profundamente hacia dónde va el Frente Amplio, qué proyecto de país tenemos. Tenemos que necesariamente repasar algunas de las definiciones que el Frente Amplio tiene, que nacieron en el año 71 en un momento muy especial de la vida del país y del mundo, que hoy no están presentes. Por supuesto que vamos a seguir siendo una fuerza política que se define de izquierda, por lo tanto todo ese concepto de lo que es izquierda vamos a tenerlo que hacerlo valer, pero hoy tenemos elementos que incluso en estos 11 años de gobierno del Frente Amplio hemos tomado, ya que debemos incorporarlo como valores. Toda la agenda de derechos, todo el tema del crecimiento con equidad. Bueno, hay temas que nos tenemos que proyectar del futuro, porque hasta ahora hemos llegado a esto, hemos cambiado muchas cosas del país, no hemos refundado el país, pero sí hemos cambiado cosas muy importantes. Pero a eso mismo nos exige nuevas expectativas, se han creado nuevas expectativas y nos exige nuevas definiciones.
Sabe que tomando también nota de esta entrevista, un concepto que se reiteró a lo largo de la misma fue la, a juicio de Fernández Galeano, ausencia de agenda. ¿Comparte eso?
Sí, yo creo que el Frente Amplio se ha quedado muchas veces con algunos conceptos básicos de su fundación del año 71 y de sus programas en los distintos periodos de gobierno, pero tenemos que pensar en el país del 2030, en el país del 2050.
No se está pensando en eso.
Creo que tenemos un congreso ideológico que se va a desarrollar en el segundo semestre de este año, pero hay que ir, además de simplemente los temas ideológicos, hay que ir también a proponer etapas nuevas de superación de lo que hoy tenemos. Porque, como recién decíamos, el Frente Amplio ha ayudado a cambiar el país. En realidad, el país ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el gobierno ha sido el instrumento para instrumentar esos cambios que la sociedad quería. Pero ahora hay nuevas exigencias, el mundo es completamente distinto al que teníamos cuando comenzamos a hacer gobierno en el 2005. El país, obviamente, a veces no se reconoce con respecto a lo que era el país del 2004, pero tenemos nuevos desafíos, y en ellos la agenda de derechos, para poner un ejemplo, incorporar el tema de cuidado como un derecho básico, y que está implementado y que se termina de implementarse en este periodo de gobierno, es uno de los ejemplos. Pero a eso hay que sumar una cantidad de nuevos desafíos para que vuelva a ser atractivo la propuesta del Frente Amplio para la mayoría de los uruguayos, como lo fue en estos tres periodos de gobierno.
No hay parálisis ideológica, pero sí pereza.
A veces no, yo no diría pereza, porque creo que sí, desde los distintos sectores del Frente Amplio, desde distintos ámbitos de su estructura orgánica, que también debe revisarse, no es la misma, no puede ser la misma estructura orgánica que se creó en el 72 con otra realidad completamente distinta. Tenemos hoy un serio problema, que es la falta de dirección. O sea, nosotros somos muy críticos con este proceso de que nos llevó a casi un año de falta de presidencia, que no es de una persona, es de un equipo de presidencia. Lamentablemente, bueno, se tomó una decisión de esa forma por las mayorías establecidas estatutariamente el año pasado, pero se tuvo un año muy complicado, muy complejo, sin la necesaria dirección, equipo de dirección que pudiera guiar al Frente Amplio en esta etapa. Ahora en mayo tendremos una nueva presidencia y un nuevo equipo de presidencia, porque la presidencia no debe tomarse como algo personal, sino como precisamente un equipo que pueda llegar a superar algunas estructuras obsoletas que tiene el Frente Amplio, y que pueda nuevamente convocar a todos los Frente Amplistas, los que están estructurados en los partidos o en las bases, o los que no lo estén, porque hay cientos de miles de Frente Amplistas que se sienten Frente Amplistas, que votan al Frente Amplio, pero que no se encuentran encuadrados en esas
formas. ¿Apoyan a quién a la presidencia?
Nosotros apoyamos al compañero Javier Miranda, entre otras cosas porque consideramos que es una persona que tiene, que viene precisamente de ser un una persona no sectorizada, que por lo tanto puede tener una visión no parcial de lo que es el Frente Amplio, una persona que por su formación, por su práctica en los derechos humanos, puede tener una visión holística de todos los derechos y cómo integrar un equipo de dirección que permita esa diversidad, ya sea etaria, de género, de territorio, Montevideo interior, que las distintas visiones que obviamente coexisten en el Frente Amplio. Una persona en la cual la ética es un valor irrenunciable, lo se ha pronunciado, y eso es uno de los temas que nosotros consideramos muy fuertemente para tomar la decisión, y la evocación de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones de Sereñi, que nos llevan a que sea para nosotros el candidato mejor. Y con también un agregado, justamente no es de las personas que participó en ese proceso lamentable que nos dejó sin presidencia durante un año.
Bien, ayer hablaba con Javier Miranda, me hablaba de ese énfasis en la ética, de la gestión, en la política, y también me decía que el Frente Amplio adolecía últimamente de profundidad para el debate, de análisis, de estudio de algunos proyectos. ¿Comparte esa mirada?
Sí, yo creo que incluso escuchándolo o leyéndolo a Javier, también otro de los motivos que nos identificamos es él plantea que el Frente Amplio tiene una fundación, la Fundación Liber Sereñi, que es, por más que tenga independencia académica en ese sentido, sí puede ser un factor fundamental de debate, del debate pensando en lo que decíamos anteriormente del Uruguay, más allá de lo circunstancial del momento, pensando en el Uruguay del futuro, del nuevo, cómo se integra Uruguay a este mundo globalizado y tan problemático que estamos viviendo, en el cual obviamente la defensa de los derechos humanos, en su más amplia concepción de derechos humanos, de la inclusión social, de la equidad, del combate a cualquier forma de violencia, debemos encararlo con una perspectiva de integración de todos los uruguayos y integrarnos nosotros al mundo.
Bien, Miranda me decía también eso, ¿no? Que si bien hay un ánimo de trabajar en la prospectiva, de generar think tank para pensar en el futuro, hay asuntos de coyuntura que a veces deberían ser analizados con otro detenimiento. ¿Fue analizado en profundidad esto de retirar el dinero, ya pasó a temas bien de coyuntura, de retirar el dinero de taxis y estaciones de servicio?
Bueno, esto forma parte de una ley de inclusión financiera que preveía estos mecanismos. Uno de los objetivos cuando presentábamos la ley de inclusión financiera era decir lo ineficiente que era nuestro sistema de pagos, que utilizaba el efectivo prácticamente para todo, salvo determinado porcentaje de que estábamos acostumbrados al uso de plásticos, pero muy retrasados en comparación con países incluso de la región. Un ejemplo que siempre se pone arriba de la mesa, hoy un turista uruguayo va a una playa de Brasil y puede comprar la caipiriña o un cachorro quente con tarjeta de crédito en la playa, y hoy acá nosotros parecería que algo imposible llegar. No es imposible.
No hubo improvisación, Alfredo.
No, es todo un proceso. Recordemos que en octubre ya todos los uruguayos que tengan algún ingreso van a tener un plástico asociado a ese ingreso gratuito, por el cual va a tener ese ingreso en ese plástico. Lo que tenemos que acostumbrarlo es que en lugar de ir y retirarlo del cajero, lo utilicen cada uno de los comercios. Y con respecto a esto del taxi o las estaciones de servicio, hemos estado discutiendo en Twitter con muchas otras personas que encontraban críticas, queriendo poner críticas a la imposibilidad de poder hacerlo. Cuando hablamos de plástico, hablamos de una cantidad de medios que no son solamente las tarjetas de crédito. La gente lo asocia con tarjeta de crédito. Están las tarjetas de débito, esta que decimos todo aquel que reciba una remuneración o una transferencia monetaria la va a tener. Pero también están las tarjetas prepagas, están las tarjetas, las operaciones que se pueden hacer a través del celular. Hay múltiples formas de dinero electrónico que están disponibles y que pueden instrumentarse para evitar el uso del dinero y con eso mejorar.
Está bien. Ayer, por ejemplo, sí, yo asistí también a esa discusión que usted mantuvo con algunos otros integrantes de esta red social, y algunos le decían, pero a ver, Alfredo, cuidado porque puede desplazar al delito. No van a encontrar efectivo aquí en el taxi, tampoco en la estación de servicio, entonces van a ir al boliche del barrio.
Bueno, porque el boliche del barrio también está incluido en la inclusión financiera. Hay toda una batería de medidas que se viene implementando, no de ahora, sino desde hace 2 años.
Y aquel que dice directa, lisa y llanamente, yo no quiero tener tarjeta.
Bueno.
Es una opción filosófica.
Es una opción filosófica. Bueno, también hay gente que no quiere vacunarse. Y bueno, hay que reconocer el derecho que no lo tiene. Nadie, le va a obligar a tenerla. Ahora, va a encontrar que le va a ser difícil. Si uno viaja a algunos países del mundo y quiere subirse a un medio de transporte con efectivo, nadie le va a cobrar.
¿Y no se avasalla la libertad también del...? Sí, el Estado no va sobre la libertad del individuo.
Pero por eso reitero, pero ahí a veces, y quizás lo podemos vincular luego con algunos de los otros aspectos que podemos conversar, está el interés general. Acá creo que el interés general es disminuir la violencia que existe en la calle y el delito que busca rápidamente hacerse de dinero para después seguramente encadenarlo con otras cosas tampoco deseables, como puede ser todo el tema vinculado al consumo de drogas.
Carlos Peláez ayer decía aquí en Rompecabezas que tenía perfil capitalino esta medida, que era muy montevideana.
Si nosotros empezamos con el tema de que ayer se anunció de los taxis y las estaciones de servicio, los delitos contra los taxis y las estaciones de servicio se dieron en Montevideo. Uh-huh. Perdón, en el área metropolitana, fundamentalmente, que es donde se usan o por lo menos son más víctimas de estos problemas. También, ayer lo comentaba justamente con el ministro Astori, yo le decía, le digo, medio en broma y medio en serio, también podemos hacer los peajes. Sí, sí, está pensado, me dice, absolutamente. En muchos países del mundo también, tampoco hay pago en efectivo en los peajes. Por lo tanto, va a tener que irse extendiendo en la práctica el uso hasta que logremos convencer a la gente de las bondades el uso del plástico, del dinero electrónico en general, porque a lo mejor ni siquiera se tiene que tener un plástico.
Igual no se excluye el dinero en efectivo.
No se puede excluir el dinero en efectivo, pero hay actividades como estas dos que mencionábamos que sabemos que están muy vinculadas a un aumento de la violencia para obtener rápidamente un poco de efectivo, aunque algunos, en algún caso, como el de la última estación de servicio de Parque Valle, creo que es, fue bastante importante. Claro, se juntó la recaudación de varios días, seguramente se sabía eso y se encontró una cantidad bastante grande. Pero si no, se busca el pequeño efectivo que puede servir para comprar una dosis de pasta base.
Alfredo, un comentario muy breve, porque estamos acotados con el tiempo, sobre esta intención del gobierno de convocar a la oposición para hablar de políticas de seguridad ya como políticas de Estado.
Bueno, yo creo que es un tema el tema de la seguridad es un tema que supera incluso las competencias del propio Estado. Tiene que ser un problema que sea asumido por la sociedad en su conjunto, porque no alcanza con las medidas que tome el Estado para poder parar esta ola de violencia, y no necesariamente vinculada al delito, sino a la violencia que existe en la sociedad, incluso internamente, lo que es la violencia doméstica, no está vinculada a temas económicos. Tenemos que buscar que toda la sociedad se integre, y por supuesto, quienes son sus representantes, los partidos políticos, deben estar también vinculados a ella, a esas soluciones, porque tiene que ser una política de Estado, no es una política de gobierno que se implemente en 3 o 4 años y luego venga otro gobierno y cambie esa política.
¿Más penas es la solución?
Bueno, el mundo ha demostrado, y hay estadísticas que se manejan a nivel técnico, de que no es la mejor solución. Porque está todo el problema de la rehabilitación en las cárceles, y si no hay rehabilitación en las cárceles y pasan más tiempo en una cárcel que no rehabilita, lo que seguramente estaríamos haciendo una universidad del crimen.
Claro,
pero no creo que pase tanto por el tema de esa discusión sin más penas. Bien. Sí, quizás, y el Poder Ejecutivo lo ha propuesto ya, y tiene que tener expresión parlamentaria, distintas formas de considerar la reincidencia.
Claro, ahora, esto enmarcado en la reforma de un código que sigue demorado.
Sí, tenemos dos reformas importantes. La reforma del Código Penal en sí mismo, que estuvo pronto en su momento y que luego se abrió nuevamente la discusión, y la reforma del Código de Procedimiento Penal, que es el que seguramente sí tiene pasos que, entre otras cosas, implican cambios de estructura de la organización de la justicia, tanto a nivel de fiscalía como a nivel del Poder Judicial, que incluso tienen costos asociados muy importantes y un cambio fundamental en la forma de realizarla. El fiscal de corte lo decía, nosotros no podemos decir que tenemos hoy una justicia cuando tenemos esos niveles de procesamientos sin condena que tenemos actualmente.
Bien, vamos a escuchar las noticias de las 9 y luego me tomo un par de minutos más para esta charla con el diputado Alfredo Asti.
Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana.
SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
Pediatría en SMI. Un servicio de calidad certificado.
9:05 de la mañana, vamos a este tramo final con el diputado Alfredo Asti, está esperando la tertulia, y usted sabe que a los tertulianos no les gusta esperar mucho, ¿eh? De hecho, ha estado usted integrando varias de estas mesas, ya estarán Mauricio de Rosa, Ope Pasqué, Analía Piñeirúa y Andrés Escagliola. Ha presentado un proyecto de ley que tiene muchas posibilidades de ser aprobado.
Bueno, sí, por suerte para quienes hemos trabajado en eso, el compañero Mauricio Guarino y yo, que lo presentamos en el 2012 y en el 2014, el otro día en la reunión del presidente Vázquez con el PICNT, bueno, justamente se habló de este proyecto y de la necesidad de impulsarlo. Este es un proyecto que busca un uso social y racional de la propiedad inmueble en los casos de abandono. Siempre nos ocupamos de decir, no estamos hablando de viviendas vacías, sino aquellas que están abandonadas. Y el abandono tiene que, el proyecto prevé tipificarlo, se tipifica cuáles son las condiciones del abandono y tiene que ser un juez el que otorgue esa calidad de inmueble abandonado, que es cuando no se cumplen las obligaciones que ya la Ley de Ordenamiento Territorial, que tiene ya seis años, exige a los propietarios cumplir.
Alfredo,
de cuidar,
claro, pongámosle un número preliminar a esto.
Bueno, el censo arrojó unas 43.000 viviendas que pueden entrar en esta categoría, pero más afinadamente se hizo un estudio en los municipios B y C de Montevideo, que son los municipios más céntricos de Montevideo, y se encontraron haciendo un rastrillaje visual exclusivamente desde fuera, 300 y pico de inmuebles en estas condiciones, en dos municipios de Montevideo. Si lo multiplicamos por el resto de Montevideo y el resto de países, podemos hablar de unos cuantos miles de inmuebles que están en zonas urbanas con todos los servicios ya disponibles, y cuando hablamos de servicios hablamos de energía, de telefonía, de agua corriente, de saneamiento, pero también de transporte público, de recolección de basura, de centros de enseñanza, de centros de salud, que la sociedad en su conjunto, sea público o privado, han puesto disponible y por muchas veces por abandono físico, pero también jurídico, bueno, esos bienes no son utilizados. Y ese no es un uso racional del derecho de propiedad, y a eso se va a buscar si hay propietarios que ejerzan su derecho de propiedad y también sus obligaciones que la ley les establece. Y si no aparecen esos propietarios, bueno, la posibilidad de la declaración de vacancia, y como establece ya el Código Civil, bueno, plantearse a través de un proceso judicial un abandono tácito y, por lo tanto, la vacancia y el pasaje a mano del Estado para poder facilitar el acceso a la vivienda en terrenos con todos los servicios ya establecidos, que si no pasaría que hubiera que trasladar esas necesidades de vivienda insatisfecha, construirlas en zonas que no están esos servicios, con un costo muy importante para la sociedad de extender esos servicios luego para esas.
Bien, operadores del sistema judicial, ¿qué les han dicho?
Bueno, nosotros empezamos esto, la primera reunión que tuvimos precisamente para presentar este proyecto fue en el año 2012 con el en aquel momento presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos dio para adelante con el tema, partiendo de la base de cómo ha ido evolucionando precisamente el concepto de función social de la propiedad en el Uruguay, en el mundo, y también en el Uruguay, fundamentalmente, luego de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que, como dice la Constitución, a través del interés general, debe limitar algunos derechos. Y acá es el derecho a no usar, se está limitando el derecho a no usar su propiedad.
¿Mueve la aguja en el mercado inmobiliario?
Yo creo que lo que más importante es evitar esa, creo, desesperanza que se da de ver un edificio abandonado. Hemos tenido en 18 de julio simplemente dos ejemplos muy claros, en Boulevard Artigas, en Avenida Varela, que eran ejemplos de esa inanición durante décadas, porque no hablamos de años, hablamos de décadas en las que se ve el estado de abandono con los perjuicios en seguridad pública, en seguridad ambiental, en
convivencia,
salubridad, en seguridad edilicia, porque obviamente si un inmueble no se mantiene, está previsto para mantenerse los inmuebles, si no se mantienen van a tener problemas que pueden radicar en todo esto. Y seguridad pública, pues muchas veces son objeto de ser sede de actividades delictivas o de los productos de la actividad delictiva se guardan en...
Pero no me responde la pregunta, ¿mueve la aguja del mercado?
Bueno, se necesitan alrededor de 50.000 viviendas, esto no estaríamos hablando de un par de miles de viviendas, pero viviendas que, inmuebles para construir viviendas en lugares que están con todos los servicios disponibles, por lo tanto, con muy rápido acceso a ellos. O sea, yo creo que fundamentalmente lo que tiene que ver, lo que mueve es el concepto de que la propiedad inmueble debe estar, al igual que cualquier otro de los derechos, vinculados al interés general. No puede ser contrario al interés general el no uso de un inmueble que la sociedad le proveyó de todos los servicios públicos correspondientes.
¿Cuánto tiempo estima que llevará el debate?
Bueno, yo ahora en este periodo legislativo pasó de la Comisión de Constitución y Código, o sea, comisión muy complicada de diputados por todo, hablábamos de los temas de Código Penal y Código Proceso Penal, pasó a la Comisión de Vivienda, que tiene un perfil más vinculado al interés de que haya terrenos en zonas urbanizadas, con todos los servicios públicos disponibles para poder facilitar el acceso a la vivienda de quien no los tiene, en una ciudad que sea mucho más integrada, más integradora que la que tenemos hoy en día.
Muy bien, muchas gracias. ¿Astori candidato a la presidencia?
Hoy es ministro y está muy ocupado con todos los temas de que este país siga creciendo con equidad y que pueda superar los problemas que sí tenemos hoy, que son producto fundamentalmente de los productos.
Eso es
el problema que tiene el mundo.
Eso es hoy. ¿Mañana?
Y bueno, mañana veremos cómo logramos resolver favorablemente para el país estos temas y luego encararemos, porque no nos podemos distraer con otros temas que no sean ejercer el mejor gobierno posible en este momento.
Pero en su fuero íntimo entiende que puede ser candidato.
Yo pensé desde que era mi profesor en el 71-72 que podía hacerlo.
Gracias, Alfredo Basti, diputado del Frente Amplio.
Gracias a ustedes.